Yo he puesto solo estos casos, pero de cada una de estas tengo como decenas de casos recolectados. Todos tienen su gracia, todos tienen sus matices, ¿no? Pero todos ellos evocan la misma cosa. Por un lado, que la ciencia abierta es más eficiente, y por otro lado, que algunos colectivos de afectados pueden ser un actor decisivo en la producción de conocimiento nuevo. Creo que sí, no estoy muy seguro. ¿Sí? ¿Por qué no me lo dices lo que ha dicho?
Es una pregunta compleja, que, bueno, no sé si es eso, que la gente que va a hacer como los dueños mentales que van a hacer una investigación, necesitan tener como un conocimiento previo de la medicina.
Sí, lo he entendido. Es que no estaba muy seguro, la verdad. Sí. Quienes han acercado a estudiar esas comunidades, no solo la de los enfermos mentales, ahora después voy a hablar de otra también muy importante, la de las electrosensibles. Esto se ha comprobado como estas organizaciones son muy capaces a apropiarse del conocimiento experto. Realmente acaban comprendiendo, porque están todo el día trabajando, están todo el día leyendo, les va la vida en ello. Ellos no hacen esto porque sí, lo hacen porque tienen verdaderamente un problema que quieren solucionar, y han logrado de alguna forma apropiarse también de partes significativas, las partes que para ellas son relevantes en la comprensión de su malestar. Pero lo interesante es que lo han hecho renunciando a reproducir el lenguaje con el que los médicos describen la enfermedad. Han preferido seguir usando lo que tienen en común, que es su propia experiencia como el fundamento para construir la enfermedad, para construir también no solo el diagnóstico, sino también la terapia. En cambio, al contrario, no se produce ese efecto de apropiación por parte de los médicos, de los investigadores, de ese conocimiento basado en la experiencia construido por las pacientes. Hay un caso muy bonito, mientras pensáis en otras cosas, de los hay en la ciudad de Minnesota, en Estados Unidos, de Minneapolis, decidió construir un aeropuerto internacional. Pues cuando terminaron de hacer el aeropuerto, había una enorme cantidad de personas que se sintieron afectadas por los ruidos del aeropuerto. Entonces hicieron manifestaciones, tomaron la autopista, hicieron todas las cosas de naturaleza testimonial obvias, ¿no? Que a cualquiera se le ocurre hacer, hasta que a alguien se le ocurrió preguntar cómo se construye el mapa de ruidos de un aeropuerto, que eso se hace en función de unas variables estrictas y de unos protocolos que, una vez que tú pones el valor de las variables, se crea el mapa, y entonces donde dice ese mapa que no hay ruido, se puede construir. Pero cuando pidieron la información sobre cómo se había hecho, encontraron que se había construido sobre los conceptos de día medio, hora media y avión medio. Cosas que no existe nunca un día medio ni un avión medio, existe un helicóptero o un Boeing 747. Pero es una manera de enmascarar las horas punta y de enmascarar los días punta y de enmascarar los grandes aviones. Hacer que la variable sea avión medio, que construye un avión abstracto, ideal, que se hace con la media de todos los otros, que igual pasa con la hora. Los lunes a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana siempre hay mucho más tráfico que los domingos a las 7 de la tarde, ¿no? Y este mapa, entonces, ellos rehicieron el mapa de ruidos adaptado a cada hora y a cada día de la semana, y se comprobó que había sido un falseamiento a propósito, ad hoc, y hay muchos tribunales ya en el mundo que están comenzando a cambiar esos mapas de ruidos y a otorgar derechos a los que son víctimas de un abuso por parte de los aeropuertos respecto de los habitantes de las zonas próximas a los aeropuertos. Como estas cosas hay muchas, hay muchas. Hay otro caso muy bonito de, en el altiplano andino. De pronto esto comenzó a difundirse la convicción, la opinión de que los campesinos peruanos eran muy despilfarradores porque no sabían gestionar bien el agua. Eran buenos chicos, muy buenas personas, cultivaban lo que podían, pero eran despilfarradores de un recurso escaso como el agua. Y como consecuencia, a continuación, comenzaron políticas de privatización del agua, alegando que una vez privatizada sería mejor utilizada. Entonces, lograron conectar con una ONG holandesa de Ingenieros Sin Fronteras que aplicó los mismos criterios de uso del agua que se empleaba en Holanda para medir la eficiencia de los regadíos y de gestión de recursos hídricos por los campesinos peruanos, y encontraron que eran mucho más eficientes, 3 veces más eficientes, incluso para desplazamientos de larga distancia del agua. Nuevamente es otro caso de producción de conocimiento de calidad, ¿no?, que al mismo tiempo sirve para empoderar a una comunidad.
Assistir a um vídeo no YouTube sobre a Universidade dos Pés Descalços, que é uma proposta de universidade, se eu não me engano, em Israel, onde não se pode entrar pessoas que tenham mestrado e doutorado, só entram as pessoas que são da região. E as próprias pessoas produzem as formas de reprodução material das suas próprias vidas. Então, elas desenvolveram, por exemplo, um sistema de energia, geração de energia pelo sol, muito eficiente, e parece que foram vários especialistas verificar isso, e isso dá inveja, né, nos saberes construídos por muitos dos especialistas, etc, etc, etc. E as pessoas que fazem isso são as mães do local, coisas do tipo. Qual o papel de fato do especialista, não é, diante de um exemplo desse? E até que ponto as próprias pessoas podem desenvolver processos que dispensam de fato esse especialista, corroborando a crise de que você falou do especialista?
Pois eu sempre sostengo como regra de ouro de minha maneira de abordar estas coisas, que é que en realidad no sobran los especialistas, no sobran los expertos, sino que faltan actores en la empresa del conocimiento, ¿no? Y que en consecuencia cada caso es de una manera. Entre los que yo he estudiado se producen verdaderas hibridaciones muy interesantes entre colectivos de afectados y especialistas concienciados, digamos. Pero hay otras veces en las que son los propios afectados que deciden resolver los problemas que tienen y funciona muy bien. Este tipo de experiencias, hay una propuesta por ahí genérica que se llama Universidad de Todos los Saberes y me suena mucho, que se parece a esto que usted dice, en la que, de nuevo, el asunto es el mismo. No es que para hacer conocimiento sobre los expertos o los académicos, lo que probablemente hay que hacer es cosas como esta: salirse del entorno académico y el que quiera participar, que participe. No en calidad de académico, sino en calidad de ciudadano. Es decir, que lo que funciona son otras formas de organización, otro tipo de prácticas que permiten mejor reunir todo el conocimiento disponible. Una parte considerable de él tiene que ver con conocimientos académicos y otra tiene que ver con conocimientos profanos, conocimientos basados en las políticas propias. Y lo que ahí surja, pues lo más probable es que siempre habrá algún académico en algún sitio que acabe considerándolo novedoso e incorporándolo a sus prácticas educativas o de aprendizaje habituales, ¿no? Pero si no ocurre así, ¿a quién le importa? A nadie le importa mucho. Hay una encuesta que se ha hecho, dos encuestas que a mí me gusta mencionar. Una se ha hecho entre los CEOs, los directores de las 200 empresas más importantes de Estados Unidos. Se le ha preguntado a usted dónde aprendió lo que sabe, cómo, y han contestado que en la calle. En un 76% lo han aprendido pues viajando, yendo, viniendo, hablando con la gente. Y otra encuesta que me gusta citar también es una en la que le han preguntado a la gente cómo resuelve sus episodios de salud. ¿Cómo resuelve sus episodios de salud? Y han respondido en un 79% que hablando con la gente, preguntándole a los amigos, conversando sobre cómo lo han hecho ellos, ¿no? Entonces, toda esta cultura, que en realidad es una retórica que al final acaba siendo una ideología de descrédito de ciertas formas de conocimiento que no estén revalidadas, que no estén acreditadas en determinados entornos, a veces, o a mí al menos con frecuencia, me parece que son retóricas interesadas, que están al servicio de la reproducción de un sistema de poder y no de saber. Y no digo que eso ocurra siempre, en todos los casos, pero que los casos que yo estudio me confirman que hay una enorme cantidad de conocimiento que se pierde porque nuestras instituciones académicas no son lo bastante porosas, no son lo bastante flexibles, no son lo bastante horizontales, no son lo bastante distribuidas y se empeñan en modales y en modos que son demasiado jerárquicos, demasiado planificados, y eso pues no acaba de ser la mejor estructura para resolver algunos de los problemas que tenemos. Otros sí, por ejemplo, para llegar a la luna no hacen falta los profanos, ¿no? Para resolver cierto tipo de problemas los expertos lo hacen muy bien, no hay nada que cuestionarles, pero otro tipo de problemas es imposible que lo resuelvan los expertos sin la participación de los profanos.
Antônio, pensando assim numa questão do contexto institucional da universidade, né? E aí tentando fazer uma contraste, né, entre a situação, por exemplo, Brasil e Europa, né, em que, no caso da Europa, o acesso à universidade, historicamente, é uma coisa que já é muito mais amplo do que aqui no Brasil. E você, a gente conversando, você chegou a comentar assim, na queda da importância do diploma, né, em termos da inserção profissional dessas pessoas, né. E aí, pensando na situação brasileira, que o acesso à universidade é um bem raro, extremamente raro. E acesso a boas universidades é um bem ainda mais raro. Né? Ou seja, isso faz com que a universidade funcione como um mecanismo de estratificação social muito forte. E aí, pensando nessa questão da crise do sistema de autoridade, né, científica, crise desse sistema de produção, digamos, né, da catedral, né, a universidade, acho que tem uma dimensão que você está apontando, que são os casos que nós estamos pensando como experiências de resistência, né, mas há uma outra dimensão que pensada desse ponto de vista, né, em que o acesso ao ensino superior ele é um bem raro, pode vir, né, pode servir a um processo também de precarização, digamos, de uma boa educação que a gente pensa, né, para a universidade. Né. Então, nesse contexto, como é que você pensa, assim, o que poderia ser, ou o que você tem visto como experiências interessantes de espaços universitários, né, como produção de conhecimento, assim, como esses espaços que, de alguma maneira, estão pensando na sua relação com os outros conhecimentos e estão também, de alguma maneira, resistindo a um processo de precarização, né? Porque acho que o perigo, um certo receio, né, que a gente tem, eu acho que foi um pouco algumas manifestações que teve, né, acho que na sessão lá com o pessoal da história, né, que é ver assim, a questão do conhecimento amador como uma ameaça para o conhecimento, digamos, estabelecido. Né? Quer dizer, se por um lado isso abre uma dimensão mais emancipatória, crítica, de um conhecimento que traz outras perspectivas, por outro lado também isso flerta, não é, com uma possibilidade de um processo de precarização, dizendo, olha, isso não é importante, vocês não precisam acessar mais a universidade, porque vocês vão aprender em outro lugar. Né? Quer dizer, no meio disso, quer dizer, como que a universidade pode se colocar?
E é bom complementar que no Brasil só 4% da população de idade acadêmica está na universidade. Não, é muito baixo.
Pues una pregunta compleja porque hay varias dimensiones, ¿no? Una, yo siento que hay una idealización del sistema universitario europeo en tu forma de formular la pregunta, porque no es tan obvio que el acceso a las buenas universidades o a los buenos colegios esté tan socializado y esté tan universalizado. Más bien, hay títulos de poca entidad y otros que tienen mucha entidad. Todo el mundo quiere estudiar en esas otras universidades buenas y entonces también hay estudios, ¿no? Que, por ejemplo, hay un gran proyecto europeo que se llama PISA que intenta medir cómo es la calidad del sistema educativo en distintos países y en distintas regiones de cada país en Europa. Y ha llegado a unas conclusiones verdaderamente increíbles y objeto de mucha preocupación. Y es que, en términos generales, se puede decir que los niños que tenían, que procedían de un entorno familiar muy motivado para la educación y para los problemas culturales, digamos, son los únicos niños que logran tener muy buenas calificaciones en el sistema educativo europeo. Lo cual es tanto como decir que no es obvio cuál es el papel que hay que asignarle a todas esas políticas públicas de educación. Porque más bien parecería que la educación sigue siendo algo que es una proyección de lo que pasa en tu casa, en tu familia. Y esto es tanto también como decir que hemos asistido al fracaso de las políticas socialistas, socialdemócratas, de promoción de la educación pública. Pero, o sea, eso es una parte del asunto. Otra parte del asunto tiene que ver, creo yo, con el hecho de que cada día es más evidente cómo las universidades se están configurando alrededor de un proyecto que podríamos sintetizar en la idea de hacer carrera. La gente va a la universidad a hacer carrera, es decir, a dotarse de una identidad profesional fuerte que luego le permita situarse en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, con ventaja respecto de los compañeros, incluso familiares, lo que sea. Entonces, eso quiere decir que las universidades dejaron de ser un espacio para la crítica, un espacio para la socialización del saber, y pasaron a ser otra cosa. Y si eso se está generalizando, pues las universidades pasan a ser empresas privadas, algunas de las cuales uno puede tenerle más o menos afecto, puede tenerle más o menos empatía por ser de su ciudad o por alguna otra cosa, pero no son sino instituciones que venden una mercancía que se llama título, que tiene todavía un cierto valor en el mercado, cada vez menos, y que la gente desea mucho tener para poder situarse bien, ¿no? Claro que eso es una parte de... son como prolegómenos a la verdadera pregunta, ¿no? Ahora, cuando estaba en Río, estuve en una reunión con líderes de movimientos sociales y a mí me sorprendió mucho cómo los líderes de los movimientos sociales tienen mucho respeto y afecto al Estado brasileño. Y como yo defiendo las cuestiones relacionadas con el procomún, que son todo lo que tiene que ver con lo que sucede fuera del mercado y fuera del Estado, pues me acusaron, o sea, no me acusaron, me reprocharon que yo no era bastante sensible a valorar el verdadero papel del Estado en la sociedad brasileña, en Brasil, y que debía repensar esa crítica que hago yo al Estado, ¿no? Y acepto que es un buen comentario y que lo voy a hacer, pero de todas maneras no me arrepiento de no pensar en el Estado, porque por cada 1000 intelectuales que se dedican a pensar en el Estado, pues hay uno que se dedica a pensar en lo otro. Entonces yo me voy a seguir apuntando a lo otro, a ese 1% o 1 por 1000 que piensa que el Estado es una maquinaria poderosa de destrucción de los bienes comunes, incluida la convivencia, junto con el mercado. Porque a veces, por lo menos en mi país, yo no sé dónde termina lo público y empieza lo privado. Se han llegado a trabar de una forma tan sigilosa, tan elusiva, tan profunda, tan irreparable, que entiendo muy bien quienes sienten el vértigo de vivir en un mundo donde el Estado no es más que otra maquinaria más del mercado. Entiendo el vértigo, pero yo siento que es así como está sucediendo. Y yo también siento el vértigo. Yo también digo, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa con el Estado? ¿Cómo podríamos salvar el Estado? ¿Qué podríamos hacer para que el Estado fuera un poquito más responsable de la cosa pública? Y yo pienso que la única manera es crear un procomún muy fuerte. La única manera de salvar al Estado es hacer que los movimientos ciudadanos, la ciencia ciudadana, el arte ciudadano, las formas de ocupación del espacio público ciudadano sean cada día más fuertes, más poderosas, más visibles, más vibrantes, mejor conectadas, y eso hará a lo mejor que el Estado se dé cuenta de que somos una potencia en marcha, y nos tomarán en cuenta en vez de reírse de nosotros. Adam Schwartz. Aaron Swart.
Poderia tomar muitos processos por esse, né? Só que é sempre algo muito nebuloso, assim, porque esse processo é muito, porque ele se forma nessas universidades, por exemplo, o MIT e tal, tem esse conhecimento técnico e não utiliza esse conhecimento técnico para o mercado, para uma ação de mercado, mas sim para uma ação social, uma ação política, e a própria universidade acusa dele de ser um criminoso. Então, como é que funciona? Não sei se isso foi bem uma pergunta ou mais um comentário, mas acho que seria interessante ouvir você falar sobre essas questões.
Sí, yo soy militante a favor del Open Knowledge y del Open Access y de todas estas políticas que tienen que ver con intentar luchar para que el conocimiento no se privatice. Y por tanto yo sentí mucho la muerte de Aaron Swartz, y por hacer además algo que ni siquiera es obvio que sea un delito. Si fue sometido a una persecución, una verdadera persecución de acoso, pero lo que hizo no es obvio que sea un delito. No hay una sentencia, por ejemplo, y hay muchas cosas, y hay gente muy importante en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que tiene una verdadera preocupación por saber a dónde nos llevan las políticas de propiedad intelectual, y que no están de acuerdo con el actual statu quo en el que están situadas. Hay mucha gente que además ni siquiera es radical de izquierdas, que quiere acabar con el poder que los Estados Unidos han acumulado con el concepto de propiedad intelectual. Hay mucha gente que se opone a esas políticas porque piensan que no favorecen la innovación, que no favorecen que el conocimiento fluya y que por tanto esté más sensible a la resolución de los problemas que tiene el mundo. De alguna forma, el caso que he puesto de Peer to Patent, y podía haber puesto algunos otros más, tiene que ver con esta convicción de que el conocimiento crece cuando se libera, y que entonces estas políticas de construcción de monopolios alrededor del conocimiento están siendo un verdadero problema. Hace la semana pasada hubo una sentencia histórica del Tribunal Supremo de la India que no otorgó una patente que solicitaba a uno de los grandes laboratorios del mundo para una molécula que, a juicio del Tribunal Supremo, no representaba una novedad suficiente como para permitir que una empresa construyera un monopolio sobre ese saber. Entonces, ahí no se estaba cuestionando las raíces profundas de las políticas de la propiedad intelectual, sino un abuso de la propiedad intelectual. Pero es que como ese hay muchos, muchos, pero muchos. Tanto que ya hay en las escuelas de negocios y en las escuelas de economía y jurídicas, hay un capítulo de estudios que se llama el efecto anti-commons de la propiedad intelectual, que viene a... se puede explicar muy fácil. A veces está tan fragmentado.